de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
En nuestro apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Y luego barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los burlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso fradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón.
Muy buenos días para todas las personas que se conectan a esta cita de los miércoles a las 9 de la mañana en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Estamos escuchando música de Carlos Gardel, música que me pregunto yo por qué no escucho más seguido. Diego, buenos días.
Hombre, yo me hago la misma pregunta, Daniel, pero pues aprovechamos el día de hoy precisamente para escucharlo y para conocer un poco de la historia y de esta persona y de la imagen de este personaje, de este artista que han sido objeto de idolatría popular, especialmente en Argentina, en Uruguay, aquí en Colombia, en toda América Latina, en Europa también me atrevería a decir. Y es el personaje nacido bajo el nombre de Charles Romuald Gardés. Respecto al nacimiento de Carlos Gardel, hay ciertas diferencias entre uruguayos y franceses que dicen, por un lado, que nació el 11 de diciembre entre los años 1883 y 1887 en un lugar del Uruguay llamado Tacuarembó. Los franceses dicen que el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, allá en Francia, nació. Lo único que sabemos con certeza es que lastimosamente el 24 de junio del año 1934, a sus 44 años, falleció en un trágico accidente aéreo aquí en Medellín, en Colombia. Y hoy vamos a estar escuchando canciones, música de esa recomendación que, como le dije yo a Félix, a quien aprovecho para saludar el día que nos propuso, es una excelente elección musical, Félix. Vamos a escuchar música del Zorzal Criollo, que es Carlos Gardel. Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días a Daniel y a toda la audiencia. Aprovecho para ampliar los comentarios de Dieguito sobre Carlos Gardel. Ya quedó comprobado que él era francés.
Sí, nació en Francia.
La mamá, Berta Gardé,
sí, señor,
fue una emigrante francesa que se trasladó a Buenos Aires a desempeñar oficios muy humildes como lavar y planchar ropa.
Sí, señor.
O sea que Gardel se crió en ambientes muy humildes.
Sí, señor.
Y callejero, se accidentó en un choque de aviones en el actual aeropuerto que se llama Olaya Herrera. No en el 34, sino en el 35.
Ah, también ya está.
1935, sí. Ese día, por una competencia entre los pilotos de dos empresas aéreas que se hacían la guerra, desde esa época viene
la guerra del centavo aéreo,
se atravesaron ahí en la pista, chocaron, estallaron los aviones en los cuales ya estaba listo para despegar hacia Cali Carlos Gardel con su equipo de guitarristas y manager, y ahí murió de la peor manera, quemado.
Trágicamente.
Este cantante, que en mi concepto fue el primer gran ídolo musical que tuvo América Latina, porque fue el primero que grabó películas.
Además, actor, ¿no?
Sí, como actor, y las grabó en Estados Unidos, porque tenemos que recordar que el tango argentino, en esa época Argentina era un país muy rico, muy importante, más que ahora, el tango hacía furor en los grandes salones parisinos y de Europa en general. Y Carlos Gardel actuó en París, al fin y al cabo era francés,
sí, señor.
Y estuvo en Nueva York haciendo temporada, y allí aprovechó para que, creo que la Columbia, le grabara unas películas que se hicieron famosísimas en toda América Latina, de tal manera que el público ya lo conocía por las películas, y cuando llegó a Colombia fue como la llegada de los Rolling Stones aquí en época reciente, algo que puso en conmoción a toda la ciudadanía de esa pequeña ciudad que era Bogotá, y lo mismo pasó en Medellín, y lo mismo había venido pasando en Venezuela y en otros lugares, porque él venía haciendo una gira a nivel de Latinoamérica.
Sí, señor.
Y aprovecho para felicitar por la escogencia de esta versión de Tomo y Obligo, digo, mano a mano.
Sí, señor.
Que es la versión clásica, porque Gardel tocaba, cantaba con guitarras en un principio. No con una gran orquesta como las que luego surgieron en el tango.
Tango clásico, podríamos decir,
este,
¿no?
Este es el tango clásico, este de guitarra, sí señor.
Podemos estar escuchando, Félix, entonces a Carlos Gardel, y la audiencia ya empieza a reportar su sintonía. Dice, cerca del aeropuerto Olaya vivió un compañero de luchas y afanes. Buenos días a todos, nos dice Rodrigo, y conectado con Encuentro Radio. Un gran saludo al equipo de Cuentos y Cuentas Claras desde la cama vacía, nos dice Angelito desde algún lugar de Suba. Muchas gracias a vos.
Saludos para Rodrigo, nos complace mucho que nos esté acompañando. Él es el Zorzal del Poblado, ¿no?
Un saludo para él.
Saludos para Angelito, que también es fiel en la sintonía, y pasamos con Daniel a lo que vinimos, ¿no, Daniel?
Félix, tenemos que hablar entonces, porque usted sabe que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, ¿no?
Oiga,
Félix,
sí. Complicado,
pero y sabíamos, lo sospechábamos, y bueno, se vino la desertificación por parte de Estados Unidos, cosa que yo no logro entender, cómo es que un país consumidor nos dice que nosotros somos los que hacemos todo mal. Y además, a partir de eso hay una noticia, y yo quiero saber qué tanto efecto puede tener, Y es que entonces Colombia ya no va a comprarles a Estados Unidos más armas, fue lo que dijeron. ¿Eso les importa a ellos? ¿Es una cifra significante?
Pues, a ver, aclaremos. Esto de la certificación es una posición claramente imperialista de Estados Unidos y va en contravía de lo que significa Estados Unidos en el mercado mundial de consumidores de droga. Pero bueno, los imperialismos son así y esa certificación viene desde hace muchos años como una imposición del Congreso al Ejecutivo de Estados Unidos para aprobar o desaprobar ayudas para los países que queden o no certificados. Dentro de las certificaciones hay grados, digamos, de gravedad en la certificación o desertificación que se haga. En este caso, la desertificación que le impusieron a Colombia es de las más blandas. Se llama certificación con waiver. Es como un llamado de atención que se le hace al país para que mejore las estrategias represivas contra la producción de droga acá en el país, pero no le imponen sanciones económicas, no la vetan para consecución de préstamos con entidades multilaterales internacionales como Banco Mundial o Fondo Monetario, ni tampoco hay sanciones a las exportaciones colombianas. Inclusive dan un plazo de 10 meses para que el gobierno trate de corregir lo que está fallando, sobre todo la explosión que ha habido de cultivos de coca, porque llegan ahora más de 250 mil hectáreas y hay una producción récord de 2.700 toneladas de cocaína. Y Colombia sigue siendo el productor número uno a nivel mundial de cocaína, con más del 70% de la cocaína que se distribuye en el mundo. Yo creo que dentro de lo peor que hubiera podido ser una lluvia de sanciones contra Colombia, se optó por la solución, digamos, más favorable para el país desde el punto de vista de los imperialistas, porque Estados Unidos también necesita a Colombia como un aliado en la, entre comillas, guerra que vienen librando por el control del continente con potencias como China y Rusia, que a través de Venezuela, Nicaragua, Cuba han hecho ya incursiones en este continente que los americanos, norteamericanos, tenían como su patio trasero.
Félix, entonces nosotros producimos la coca. ¿Se va por Venezuela principalmente?
No, eso no es cierto.
Eso fue lo que estaban diciendo esta mañana, ¿cierto? Pero esta mañana estaban diciendo eso y supuestamente que por eso también a Venezuela le estaban haciendo esa desertificación.
No, sí, pues esa es la excusa. Venezuela no es que produzca coca, puede ser un punto de embarque para ciertos cargamentos, como lo son Haití, como lo es Honduras, como lo es Costa Rica, como lo es Panamá. Hay muchos países que hacen de punto de transbordo, digamos, de la mercancía. Pero la mercancía básicamente está saliendo por las costas del Pacífico, colombiana y ecuatoriana. Por eso es que la mafia en Ecuador ha tomado tanta fuerza, porque por allí está saliendo la mayor parte de la mercancía que va para el norte. Y, de hecho, los carteles mexicanos mantienen delegados o embajadores permanentes aquí y en el Ecuador controlando esos embarques, que es un negocio demasiado rentable, ¿no? Pero recordemos que los carteles mexicanos ahora son unas verdaderas multinacionales de producción de drogas, porque ellos no solamente le jalan a la cocaína, sino que están ya introduciendo fentanilo, que es la droga más, digamos, dura,
destructiva, sí,
que se puede conseguir en el mercado y que destruye, es así que destruye la vida de la gente. Más de 100.000 muertos el año pasado en Estados Unidos por el consumo de fentanilo.
Entonces, lo que se nos está diciendo, Felipe, de estas desertificaciones, que más bien fue como un llamado de atención.
Exactamente.
Porque si tenemos todavía préstamos, uno con préstamos sobrevive.
Sí, usted lo sabe. Yo creo que sí, salió bien librada relativamente Colombia dentro de esas escala de sanciones imperialistas. No estoy justificando las sanciones, no. Estoy diciendo que se hubiera podido optar en el gobierno Trump por una sanción dura, una certificación, desertificación total, pero optó teniendo en cuenta los intereses que ellos tienen aquí en Colombia, que Colombia tiene una balanza comercial favorable para Estados Unidos entre importaciones y exportaciones, que Colombia es un país muy importante en América Latina, que aquí hay buena parte, por no decir la totalidad de la burguesía, es aliada de Estados Unidos, y mucha clase media es admiradora de Estados Unidos, que hay 4 millones de colombianos viviendo allá, etcétera, y que hay senadores colombianos en Estados Unidos, como el señor Bernie Moreno, que es senador por el estado de Ohio, que también influenciaron, lo mismo que Marco Rubio, el secretario de Estado y asesor de seguridad de Trump, tiene esposa colombiana, entonces todo eso también influenció para que, entre comillas, el castigo no fuera lo grave que se presumía que debía ser.
Sin embargo, estaban hablando algunos analistas de que esto tenía tintes también de análisis político, no solamente es porque se produzca coca, sino porque ahí haya gente que no puede con el gobierno de turno acá.
Así es un castigo para sí. Petro, y eso lo señalaron, es que sí. Eso lo dijeron, la culpa no es de las autoridades locales, de las autoridades departamentales, de la policía, del ejército, sino del líder del país, de Petro, que es el que no ha sabido, según ellos, enfocar una estrategia eficaz para impedir el fortalecimiento de los grupos o mafias que manejan ese comercio aquí en el país. Ahora, les voy a dar un dato que a mí me impresionó mucho. Leyendo hace poco un artículo de un autor que ha estado investigando estos problemas del narcotráfico y que es de reconocida credibilidad, Daniel Mejía,
sí,
de los Andes, él decía que en la actualidad el negocio de la cocaína en Colombia y sus derivados está dejando 15 mil millones de dólares.
Es mucho dinero.
Eso explica entonces la abundancia de dólares que hay en Colombia, que el precio del dólar se haya bajado en estos días considerablemente, porque hay demasiada abundancia de dólares. 15 mil millones es prácticamente lo que se exporta por el petróleo que sacamos del país como primera fuente de divisas para el país. Entonces es una cifra considerable y eso demuestra el poder de los grupos armados ilegales, porque con esa cantidad de recursos pueden mover, y como de hecho lo están haciendo, regiones enteras alrededor de sus intereses políticos y económicos.
Definitivamente es una decisión imperialista, Félix, como usted, claro, lo dice desde un principio, claro, porque totalmente. Fíjese usted que una compañía como Coca-Cola le está pagando a Colombia más o menos unos 3 millones de pesos al año por unos usos de agua que ellos hacen. Sin embargo, como se supo hoy, ellos son imperialistas, Coca-Cola, pero le echaron cemento a los manantiales que nacen de la Calera y la Calera no tiene agua. Y ahí sí no decimos nada.
Yo diría, Daniel, que la primera víctima del imperialismo de Estados Unidos es el pueblo de Estados Unidos, porque en este momento la concentración de riqueza que hay en Estados Unidos es superior a la que hay aquí en Colombia. Allá el 1% de los grandes ricos tienen el control del 41% de la primera economía del mundo. Imagínese. Y hay cerca de un 15 o un 20% de la gente en la pobreza, y la pobreza en Estados Unidos es peor que acá, porque acá por lo menos hay como una tolerancia social hacia los pobres. Sé que me van a decir que estoy hablando un lenguaje susceptible a malas interpretaciones. Estoy diciendo que dentro de las concepciones ideológicas en las que hemos sido formados, la pobreza hace parte también de la vida. Ajá. No es un fracaso del individuo, es un fracaso de la sociedad. Pero en Estados Unidos los pobres son sancionados por la sociedad como unos fracasados por culpa de ellos mismos. Es decir, si usted es pobre en Estados Unidos, lo es porque usted es un incapaz, un inepto, que no ha sabido aprovechar las oportunidades que el sistema le da. Bueno, esa es la ideología oficial. Aquí no existe eso. Aquí la pobreza es por causas sociales, por el desplazamiento de los territorios donde está la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso digo que la pobreza ya es peor que acá. Y hay decenas de miles de habitantes de las grandes ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, etcétera, que están viviendo en las calles, literalmente, en las covachas que arman en las calles. Hay barrios enteros de Los Ángeles, y el ingeniero que me escucha no me dejará mentir, que están llenos de estos destechados, de estos que llamamos aquí habitantes de la calle, ¿no? Son miles. Y hay otros que viven en caravanas, en carritos, algunos en automóviles, los mismos automóviles que tienen, que no tienen para pagarse ni siquiera un hotel donde pasar una noche medio decentemente. Esas son las cosas que no sabemos de Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un país de muchísimos contrastes. La clase media se está empobreciendo aceleradamente. Digamos que la inquietud, la agitación política que hay en Estados Unidos en la actualidad es resultado también de esta agravamiento de la brecha social entre los muy ricos y la clase media. Por eso el sistema social de Estados Unidos, el sistema tradicional, está en veremos, está arriesgando quebrarse definitivamente. Y seamos claros, Estados Unidos nunca ha sido una democracia. No. Se dice que es la madre de las democracias, lo que es mentira. Lo que ha sido es una oligocracia, o sea, un gobierno de unos pocos. Siempre unos pocos, los más ricos, son los que han controlado la elección de los presidentes, la dirección estratégica, ideológica de los gobiernos, y siempre han impedido que la verdadera democratización, cuando a algún gobernante se le ha ocurrido hacerla, tome fuerza, como en el caso de Franklin Delano Roosevelt, que no le permitieron, digamos, terminar el programa social con el cual pensaba fortalecer la clase media e impedir que Estados Unidos siguiera en esos ciclos de depresión y prosperidad que terminaban arruinando la vida de muchos millones de personas allá y en el resto del mundo. Entonces, creo que las consecuencias del imperialismo al estilo Trump se están viviendo tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
Sí, señor. Vamos a escuchar, señora.
Yo tengo una pregunta, perdón por interrumpir. Félix, ya que estamos en Estados Unidos, yo tengo una inquietud y es por el asesinato de este activista de ultraderecha, Charlie Kirk. Ya se sabe que es un joven blanco estadounidense el que lo asesinó, el que disparó en contra de él. ¿Eso qué significa también para teniendo un gobierno de derecha en este momento en Estados Unidos? ¿Qué significa? Porque también hablamos del asesinato de Miguel Uribe, entonces no, la violencia y los atentados para los líderes de derecha no solo pasa en Colombia.
Pues Trump lo ha aprovechado magníficamente.
Sí, como, le han dado bandera con Miguel Uribe.
Para mostrar a Kirk como un mártir de la democracia, como una víctima de la persecución de la extrema izquierda, que para él la extrema izquierda en Estados Unidos es el Partido Demócrata, son las universidades, son los intelectuales. Y, como le digo, desgraciadamente se da este hecho que justifica, entre comillas, las campañas políticas de Trump, extremistas, radicales, que intentan justificar el fascismo que él va estableciendo en el país, abusando de los poderes de presidente, argumentando que está defendiendo la democracia de los enemigos de la democracia, que son los demócratas, los liberales, y la gente como la que asesinó a Kirk y la que intentó asesinarlo a él. Recuerden que él tuvo también dos atentados en la campaña presidencial. Entonces se da esta trágica coincidencia, pero Trump se le olvida que también han sido víctimas de la violencia política en estos años miembros del Partido Demócrata. Recuerdo un par de congresistas demócratas que fueron asesinados hace poco tiempo. Recuerdo a la gobernadora de Michigan que también fue amenazada por grupos ultrarracistas blancos que querían matarla en su propio despacho. Recuerdo el atentado contra el esposo de una famosa congresista de California. Victimario entró a la casa y golpeó con un martillo al esposo de ella, de Nancy Pelosi, la famosa representante californiana enemiga ultra de Trump, que fue presidenta de la Cámara de Representantes. Y naturalmente el victimario lo hizo como un intento de vengarse, entre comillas, de las acciones políticas tan eficaces que venía haciendo Nancy Pelosi contra el gobierno de Trump, del primer gobierno de Trump. Entonces él quedó mal herido también. O sea que la violencia no viene de un solo lado como quiere mostrarla Trump. Yo diría que Trump es el principal impulsador de la violencia con su lenguaje desaforado, con sus exageraciones, con sus calumnias. La última es que demandó al New York Times, el principal periódico de Estados Unidos, por 15 mil millones de dólares. Lo quiere acabar, lo quiere quebrar, lo quiere destruir, diciendo, cuando presentó la demanda, que ese periódico no merecía estar, digamos,
por difamación.
Sí, por difamación. 15 mil millones de dólares, eso es acabar con el periódico. Las universidades también están siendo demandadas por el gobierno Trump, y de hecho, la campaña de Trump de desprestigiar a las universidades, a los intelectuales, está teniendo éxito, porque según las últimas encuestas, la credibilidad que el público medio de Estados Unidos le daba a las universidades ha ido reduciéndose y prácticamente ya están equiparados los que creen en las bondades de las universidades y los que las rechazan. Ese es un éxito de esa estrategia de barbarie, de salvajismo ideológico que Trump viene practicando desde hace varios años. pero la violencia que hay en Estados Unidos la está precisamente estimulando ese lenguaje demagógico extremo de odio, de agresividad de Donald Trump. Esto pasa como pasó cuando Hitler subió al poder en 1933 en Alemania. Él quería tener poderes absolutos y buscaban un pretexto, y desgraciadamente el pretexto lo dio un partidario del Partido Comunista, que era uno de los partidos ilegalizados por los nazis, que quemó el Reichstag, el edificio del Parlamento. Y esto justificó a Hitler para decir que se cerraba, digamos, el Congreso, se acababan las libertades políticas y civiles para la oposición, y solo se legalizaba un solo partido que iba a ser el nazi. Es decir, la extrema izquierda de la época le dio el pretexto a Hitler para montar definitivamente su régimen nazi racista con todas las consecuencias que vinieron después. Ahora, el asesinato de Kirk le da a Trump la bandera para decir que él y sus partidarios están siendo perseguidos a muerte por los enemigos del verdadero cambio en Estados Unidos. Como acá, el asesinato de Miguel Uribe le dio alas al Partido del Centro Democrático, y seguramente eso se va a ver reflejado en las próximas elecciones.
Sí, eso sí. Gracias, Félix.
Vamos entonces con una canción de Carlos Gardel y ya regresamos, Félix. ¿Con cuál canción será que continuamos?
Mira, hay una canción que, un tango, que dicen que fue el más vendido y el más escuchado de Carlito Gardel.
Sí, señor.
Ese tango se llama Por una cabeza.
Eso es un clásico, Félix.
Sí.
Aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver.
Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza.
Félix, el día de ayer nos enteramos que hubo una decisión por parte de la JEP en contra de lo que se conocía como el último secretariado de las FARC, ¿no?
Sí.
Y estamos hablando de una condena de 8 años, de la cual yo no entiendo cómo va a funcionar si ellos son personajes políticos. Y esta tiene que ver con cuál de los delitos de los que tanto se les ha acusado, secuestro, narcotráfico, ¿contra qué estamos hablando? ¿Cuál es el orden de este proceso y si es justo esos 8 años?
El macrocaso es por los secuestros que la FARC cometieron durante todos los años en que estuvieron, entre comillas, trabajando políticamente como organización subversiva. Les impusieron, entre comillas, la máxima condena que la JEP, la legislación que maneja la JEP, permite para los inculpados, que es de 8 años. Son sanciones que yo diría son simbólicas. Sabemos que las víctimas no están contentas, no están satisfechas con el tipo de sanciones que se le impusieron a estos líderes de la FARC.
Hay gente que duró más años secuestrada que estos 8 años.
Sí, pero cuando se firmó el pacto de paz entre la FARC y el gobierno de Santos, estaba acordado este tratamiento tanto para los altos jefes de ellos, de la FARC, como para los responsables dentro de la fuerza pública de haber cometido una serie de delitos, inclusive de lesa humanidad. Estaba, digamos, pactada esa impunidad.
Se
logró paz a cambio de impunidad, digámoslo claramente. Yo no estoy en desacuerdo con esas sanciones. Yo creo que tenemos que ir abandonando esa dinámica que en que el país ha vivido, de que todo se cobra con venganzas. Si tú cometes una falta, el otro te responde con una falta peor, en un ciclo de venganzas, muertes, odios, venganzas, que nos ha llevado desde la primera guerra de independencia contra España hasta ahora a un conflicto que parece irresoluble, porque no es solamente un conflicto por intereses materiales, sino porque nuestros espíritus también están quebrantados, están inficionados, intoxicados de ese odio, de ese espíritu de venganza que nos ha animado a lo largo de la historia. Las sanciones que les van a poner, pues, por ejemplo, que colaboren en las tareas de localización de los desaparecidos en el conflicto, que colaboren en el desminado, no que ellos vayan a quitar las minas, sino que indiquen los terrenos donde puedan haber zonas minadas. Muy importante que hagan un trabajo de memoria histórica, participando en todo tipo de actividades, incluyendo programas de radio, películas, textos o documentos con los cuales se honre la memoria de las víctimas, también algunos trabajos de reforestación. Se supone que van a tener una vigilancia electrónica, entre comillas, en el cumplimiento de esas sanciones, que van a estar en un territorio determinado, pero a la vez también se les da la garantía de que pueden seguir desempeñándose como senadores, como es el caso de 2 de los que están condenados por la colaje en este caso, y a lo mejor otras actividades, porque la pregunta que también uno se hace es cómo se van a ganar la vida estos personajes si todo su tiempo va a estar empleado en el cumplimiento de las sanciones. Me imagino que esas sanciones van a ocupar una parte del tiempo laborable de los señores que resultaron culpables, y que otra parte la tendrán que dedicar a conseguirse la yuca y el plátano para sus familias. Eso digo yo, porque dentro del próximo año que termina la legislatura, los comunes, el partido de la FARC, va a perder el privilegio que tuvo en los 8 años anteriores de tener 5 cupos fijos para el Senado y para la Cámara. Ya los van a perder, ya tienen que entrar a competir electoralmente por esos
votos. ¿Y si no sale ninguno, desaparece?
Desaparece el partido. Entonces ellos se unieron a un bloque que se está formando ahora, que se llama Unitarios, que son toda la gente de izquierda que pudo haber apoyado al gobierno Petro, pero que no se sienten incluidos dentro del pacto histórico, que van a armar unas listas por aparte de las listas del pacto histórico, y que plantean que haya campo en esas listas para todos aquellos que en la lista del pacto histórico no alcancen a figurar. Entonces se está armando una coalición, y ahí los comunes creo que van a participar para tratar de no desaparecer como fuerza política. Hay otra cosa que no han hablado mucho a raíz de la sentencia de la FARC, es que por cada 2 días de trabajo, entre comillas, que haga esta gente, cumpliendo la sanción, le reconocen un día, le recortan un día de la condena de 8 años. Entonces, según las cuentas, en 4 o 5 años...
4 años ya salimos de eso.
Pero eso fue lo que se pactó en el acuerdo de paz.
Claro, y es que estamos bien felices en respetar lo que se pactó en el acuerdo, pero dentro de ese mismo pacto también se habló de decir verdad, y las FARC insisten que jamás metieron niños a la guerra.
Eso fue lo que yo le cuestioné al pacto, que ahí las FARC no quedaron obligadas ni siquiera a ese reconocimiento, porque comparándolo con el tratamiento que Mandela le dio a los blancos racistas en Sudáfrica, que cometieron tantos crímenes contra los negros, Mandela lo que exigió fue que dijeran la verdad de los hechos que habían cometido. No les aplicaron sanciones, pero por lo menos el pueblo africano negro quedó, entre comillas, satisfecho con esa confesión de verdades que hicieron los antiguos torturadores de ellos. Además, había una figura como Mandela, que era una figura conciliadora de perdón, que dio ejemplo de perdón, y eso también llevó a que el proceso de paz que él había iniciado se pudiera consolidar. Aquí lo que nos ha faltado es liderazgo político, un liderazgo político con gente realmente de talento muy especial, que en vez de manejar discursos de odio, maneje un discurso de conciliación, de perdón, de volver como a tratar de trazar otras líneas para el Estado colombiano que no sean las que venimos llevando, de odios y venganzas, y procurar como dejar atrás, yo sé que queda muy duro decirlo para las víctimas, pero tratar de dejar atrás el conflicto y empezar de nuevo, digamos, como cuando las reconciliaciones amorosas, ¿no? Don Dani promete empezar de nuevo y que los pecados les sean perdonados y olvidados. Es muy difícil, yo sé que eso es lo más difícil que hay en la vida política, perdonar, olvidar, pero en el caso de los jefes de la guerrilla, aunque se diga que las sanciones son ridículas, pues es lo que se pactó, porque se cambió la paz por la impunidad. Es decir, no va a haber justicia y se garantiza que la mayor parte de los guerrilleros de FARC se desmovilizaran, ¿no? Eso se logró, pero a cambio de concederles impunidad a las bases y unos castigos leves a los altos líderes de esa guerrilla.
Félix, quedémonos en Colombia porque quiero preguntarle por el llamado que le hace la Fiscalía al precandidato Daniel Quintero, y si este llamado solamente es por el caso de Aguas Vivas o por qué más.
Tiene otros casos en Procuraduría, tiene el caso del manejo de la caja menor de la Alcaldía de Medellín, porque la manejó muy libremente. Él manejó una caja menor como de 40 millones o 45 mensuales en gastos suntuarios. Se le descubrieron que pagó almuerzos de 2, de 3, de 4 millones tranquilamente por cuenta de los contribuyentes de Medellín. Pero el caso grave es el que tiene ahora en la Fiscalía, que es que él y los secretarios cambiaron de destinación un lote que había en Medellín, que el lote le había sido entregado al municipio en dación por unos antiguos propietarios, y que luego resultó que se comercializaba. Bueno, es un enredo. El monto del negocio fue de más de 40 mil millones de pesos, y a Daniel Quintero le adjudican la autoría intelectual de haber hecho cambiar el sentido de utilización de ese predio y de haberse beneficiado él y sus amigos del negocio de compraventa que apareció después. Claro, los enemigos de Daniel Quintero, tanto dentro como fuera del pacto histórico, están muy contentos que ese proceso se inicia coincidencialmente cuando dentro de 40 días más o menos se va a definir cuál va a ser el candidato del pacto histórico a las próximas elecciones, y Daniel Quintero es uno de los más fuertes contendientes. Creo que después de Iván Cepeda es el que más favoritismo tiene, pero con este juicio que le van a iniciar y con todo lo que alrededor del juicio se plantea en los medios, le van a causar un daño muy grande, y tal vez lo van a hacer perder el impulso que él estaba tomando ahora en la campaña, porque con el estilo singular que él tiene, demagógico, veintejuliero, pintoresco, ya estaba haciendo promesas como, por ejemplo, regalarle lavadoras a todas las amas de casa.
Esto me parece una cosa vergonzosa.
Y aunque nos parezca vergonzosa, con esas cosas es que se ganan ahora elecciones. Es triste decirlo. Hoy lo decía Cecilia Orozco en su comentario en El Espectador, que hay más de 100 candidatos y que hay todo tipo de bufones. Hay desde un candidato interplanetario hasta un candidato de los muertos o no sé qué.
Hay uno que se hace que es Batman, ¿no?
Exactamente.
Sí, pasadas uno que pero era
ella,
Mario Bros.
Ella dice sí, que eso le, esto, exacto, le está dando vía libre a que muchos bufones, muchos excéntricos puedan tener, digamos, apoyo electoral y pase como en otros países que el bufón triunfe.
Resulta ganado, o como cuando el embolador resultó en la concejal, política colombiana.
De concejal, ¿no?
Sin ninguna... O sea, eso fue una carambola por lo que el tipo resultó allá, Félix. Ahora, ¿y si eso pasa en la presidencia?
Ahora en el Congreso tenemos varios influencers, ¿no?
No, eso J. Fernández es una desgracia también.
La Boreal también es
Susana
otra.
Susana Boreal es una cosa, que una persona que no ha aportado absolutamente nada.
Entonces, creo que eso se va a seguir agravando, esa tendencia hacia lo bufonesco, porque es una muestra de la inconformidad de la gente con las ofertas o propuestas de los candidatos, llamemos serios, tanto de izquierda, de centro, de derecha. Es posible que un bufón aparezca. Recuerde que Rodolfo Hernández apareció a última hora en la pasada campaña electoral con unas actitudes bufonescas, caricaturescas.
Y así llegó a segunda vuelta.
Y estuvo a punto de ganar la presidencia.
Ay, qué
susto. Ese es el peligro que tenemos, de que gente estilo Daniel Quintero, con esas actitudes cantinflescas, pueda captar pueblo, y el pueblo en su desesperación o en el afán de ver cosas nuevas es capaz de aceptar este tipo de candidatos. Y hay un estilo de campaña que es muy diferente al estilo de campaña que se ha utilizado en años anteriores, que es el estilo a través de los medios sociales, de las redes sociales. Eso no se está viendo como se veía antes en las manifestaciones, en las algarabías de las caravanas por las calles de las ciudades, ¿no? Pero esa campaña, que es, digamos, silenciosa, aparentemente, está teniendo éxito en otros países donde se están viviendo situaciones parecidas a las de Colombia. Fíjese en Bolivia. El que ganó no fue Rodrigo Paz, el candidato a la presidencia, sino el candidato a vicepresidente. Dice que el capitán... no me acuerdo el apellido del capitán Beltrán o algo así, que se presentó así como el defensor de los pobres, el acusador de los corruptos, el policía que lo sacaron por denunciar a los jefes corruptos, se presentó a través de esos discursos en las redes sociales. Para allá vamos, creo que para allá vamos, y lo de Danielito Quintero es solo el principio de esa oferta demagógica que vamos a tener en estos meses.
Muy bien, vamos con otra canción de nuestro artista invitado, por favor, y ya regresamos. ¿Qué escucharemos?
Hay una canción que pues impresiona, pues, de Enrique Santos Discépolo, famoso autor de Cambalache. Esta se llama Gira Gira, es una canción dura, de frustración, un tango que siempre me ha impresionado a mí porque pinta con crudeza las realidades de angustia, de soledad que muchos han vivido o vivimos en las circunstancias de la vida.
Vamos a ver si tenemos la versión que es feliz.
Sí.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para, cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal, la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Aprovechamos para darle un saludo también a Carlitos Silva, que está aquí en sintonía, y a quienes nos están escuchando desde los Estados Unidos. Félix, también aquí en la emisión del día de hoy de Cuentos y Cuentas Claras.
Bueno, un saludo para ellos. Daniel, ¿con qué seguimos?
Sí, yo quiero preguntar ¿a qué investigadores tan especiales tuvo que enviar la ONU para después de tanto tiempo darse cuenta y decir, ay sí, lo que sucede en Gaza es un genocidio? Félix, este proceso para que la ONU haya dicho esto, ¿por qué tan largo? Y ahora que la ONU ha dicho esto, ¿qué implicaciones tiene? Porque a veces la ONU se está comunicando por todo lado de todas las guerras, pero no pasa nada al fin y al cabo.
Que la ONU es una organización política, donde no todas las naciones tienen el mismo poder. Hay 5 naciones que se reservaron el poder del veto. Cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo la iniciativa de crear las Naciones Unidas y le dieron el poder de veto a las 5 potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, que ahora reemplazada por Rusia, China, que también resultó ganadora en la guerra contra Japón, Gran Bretaña y Francia, las 2 potencias europeas, ¿no? Entonces, el poder de veto faculta a estos países para vetar cualquier decisión que quiera tomar las Naciones Unidas sobre un país, sobre una causa, sobre un conflicto. Estados Unidos ha venido aplicando el poder de veto a todas las decisiones que trata de tomar Naciones Unidas con relación a condenar el genocidio que Israel viene cometiendo en la Franja de Gaza. Ese es el problema de por qué Naciones Unidas no es tan efectiva, porque es un cuerpo político sometido a las presiones políticas de los 5 grandes, ¿no? Puede que, como ocurre en este caso, 144 países hayan condenado a Israel por el genocidio, pero basta con el veto de Estados Unidos, que es aliado incondicional de Israel, para impedir que esa sanción se haga efectiva, ¿no?
¿Imperialismo es eso también?
Eso, porque las Naciones Unidas fueron un resultado de quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra que dispuso el triunfo del imperialismo o de los imperialismos aquí en el mundo, ¿no? De cuáles potencias vendrían a ser las imperialistas, que en ese caso fueron principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? No es un cuerpo democrático.
No es.
Allá se puede hablar, todos los países pueden hablar, pero a la hora de las decisiones, los que imponen las condiciones son estas 5 grandes naciones. Ahora, eso es totalmente desfasado históricamente, viendo la relación de fuerzas en la actualidad de los diferentes países, porque ya ni Francia ni Gran Bretaña son las grandes potencias que fueron en años anteriores, ya no tienen los imperios coloniales de antes. Y faltan en ese grupo de potencias, de grandes potencias, países como la India, que es el país más poblado del mundo, Alemania, que es la potencia económica número 1 de Europa, Japón, que es otra gran potencia, faltan países como Brasil, que es, en mi concepto, la primera potencia del llamado tercer mundo, o Sudáfrica, que es un país muy representativo del África Negra. Faltan otros países dentro de esas grandes naciones que tengan participación en el llamado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. han tratado de reformar las Naciones Unidas, pero los que tienen el poder
son unos solos,
han sido sordos a esos reclamos, comenzando por Estados Unidos.
Entonces hasta ahí no hay nada que hacer. Bueno,
pues fíjense que Estados Unidos vetó la llegada de diplomáticos palestinos a Nueva York, donde es la sede de la organización.
Unidas no están las naciones.
Sí. No están. Es un organismo que está sometido a todo tipo de presiones clientelistas políticas de las grandes potencias.
Muy bien, Félix, quiero hacer una aclaración, una pregunta. Es que ahorita yo estaba hablando también de lo que hace Coca-Cola en Bogotá y dije mal una cifra. Coca-Cola en La Calera paga al año 11 millones de pesos por el servicio del agua.
¡Ay!
Al año.
Vaya, vaya, qué sorpresa.
Imagínese, eso ya habla muy mal de lo que está pasando allá.
Es el principal usuario del acueducto.
Sí. Bueno, Félix, y le quería entonces preguntar por lo que acaba de suceder en Ecuador, para ver usted cómo lo ve, y es que Noboa acaba de declarar el estado de excepción porque había unas protestas por el diésel en Ecuador.
Pues allá en Ecuador, con relativa facilidad, se ha decretado estado de excepción. Han vivido en medio de muchos sobresaltos políticos desde hace más de 7 u 8 años, ¿no? Recuerde que en la época de Lenín Moreno, el presidente que, viniendo del correísmo, resultó traicionando a Rafael Correa y aliándose con sus principales enemigos, hubo una gigantesca parálisis liderada por los indígenas que afectó a todo el país, principalmente a Quito. Y después del estado de excepción y de unos arreglos, las cosas volvieron, entre comillas, a la normalidad. La normalidad es la anormalidad de una situación social bastante estresante, en la que las mafias del narcotráfico siguen dominando la vida política de Ecuador, porque las masacres no se han acabado, se han multiplicado. La policía y el ejército han resultado ineficaces a pesar de los estados de excepción, de los estados de toque de queda que en ciertas regiones o ciudades ha decretado el presidente Noboa. Yo creo que todo eso es reflejo de la inconformidad de la mayoría de la gente, que siente por un lado que el costo de la vida, que el desempleo, que la inseguridad es muy alta, y por el otro que las autoridades políticas y militares del país no tienen fuerza para enfrentar a esos grupos armados que ahora gozan de la mayor impunidad. Es una consecuencia de cómo el negocio de la droga se ha internacionalizado y ya no representa la amenaza de pequeños grupos o grandes grupos ubicados en naciones individualmente, sino que es un negocio de redes internacionales gigantescas donde los eslabones de las redes se apoyan mutuamente en sus proyectos de organización criminal. Me explico, los grupos mafiosos de Ecuador están respaldados y asesorados por grupos mexicanos y colombianos también dedicados al mismo negocio. Son una hermandad, una solidaridad internacional de estas organizaciones criminales, ¿no? Y eso está operando en Argentina, está operando en Chile, está operando en Perú. En Ecuador se hizo más visible porque es la ruta principal para la sacada de la cocaína que se produce en tierra colombiana. Como en Colombia, el gobierno estaba dificultando, llamemos así, la exportación de cocaína. En Ecuador, que no hay esos controles, se ha dado vía libre para ese embarque de la droga para el norte. Pero se apoyan mutuamente tanto los grupos criminales de Colombia como los de Ecuador.
Y para terminar entonces, quería entonces ver usted qué ve, cómo ve entonces el futuro de Nepal, porque ya sabemos lo que pasó, estuvimos hablando de eso un programa pasado incluso, y hay dos cosas que pasaron puntuales. Uno, que allá asumió una primera ministra, no sé si usted sabe cómo llegó a asumir ella, Sushila Karki, y dos, resulta que es que después de las protestas y de toda la emoción de la gente, se les fugaron más de 20.000 reclusos peligrosos y ahora los están buscando, ¿y dónde los van a encontrar?
No, pues es las contradicciones que ocurren siempre después de que suceden estas revueltas, que aunque dentro de la euforia de la revuelta se habla de la destrucción de las instituciones de poder, de acabar con los viejos partidos, de acabar con las viejas fuerzas políticas, al final esas viejas fuerzas políticas vuelven a mimetizarse y se disfrazan de liberadoras y terminan manejando el país como lo hacían antes. Esta señora está participando como líder de esas protestas, pero es una política, digamos, del establecimiento tradicional. Ah, okay. Y lo de los 20.000 presos que se fugaron, pues recordemos que hay una tradición guerrillera en Nepal, ¿no? Y que, digamos, que estos grupos criminales tienen esa sabiduría, entre comillas, de la lucha clandestina, de saberse mimetizar, disfrazar dentro de la población civil. Seguramente van a recapturar a unos cientos, ¿no? Pero muchos se van a perder en esa intrincada geografía de Nepal. Recordemos que en Nepal están las cumbres montañosas más altas del mundo, como el Everest. Es un terreno súper quebrado que se facilita para disfrazarse o irse a la clandestinidad por parte de quienes quieran posar de subversivos o de bandidos contra el Estado, ¿no? Hay otra noticia en el país vecino, en el gigante de la India. La India, desde hace muchísimos años había una guerrilla maoísta. Nadie hablaba de esa guerrilla maoísta. Esa guerrilla maoísta estaba en un estado al occidente de la India y hacía parte como del folclore local, ¿no? Sí, hay una guerrilla maoísta ahí luchando, entre comillas, por hacer de la India un estado marxista-leninista maoísta. Pues determinaron, después de muchos años de lucha, que ya no, la lucha no tenía sentido, y ya hicieron un acuerdo de paz con Modi, el primer ministro de la India. Entonces, si hablamos de pactos de paz, en la India se acaba de hacer un pacto de paz con una de las guerrillas más longevas que ha existido después de la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho que ha pasado inadvertido, pero
ya esos guerrilleros tomando los sartán, ya muy berraco, Félix. Sí,
así es.
Muchas gracias a Diego, a Alejandra y a Félix. Nos quedamos entonces con una canción de Gardel para despedirnos. Ustedes me dirán cuál será.
Pues una canción que tiene un sabor de cierta alegría, que es la milonga. La milonga es muy diferente al tango.
Totalmente opuesto, podríamos decir, ¿no?
Exactamente. Entonces hay una famosa milonga sentimental.
Sí, señor, aquí está.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, chiques.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros están llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco pa' cobrarse una traición.